del profeta Oseas, en el capítulo 4. El libro del profeta Oseas nos habla de tiempos como los nuestros. Todos estos profetas hablaron hace muchos años, pero como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Escribieron sobre asuntos que la nación de Israel vivió, sobre asuntos que quedaron registrados para ejemplo a nosotros, para que en lo que ellos transgredieron nosotros no caigamos en tal desobediencia, y en lo que hicieron agradable a Dios nosotros sigamos el buen ejemplo. Bien sabemos que en general este libro de Oseas nos describe el corazón de Dios persuadiendo a un pueblo que había decidido serle infiel. Sin embargo, Dios llamándolo en su misericordia y en su amor a volver al Señor, a volver a oír sus palabras, a volver a su primer amor. Un pueblo que se apartó del Señor, un pueblo que fue en pos de idolatría, y un pueblo que cayó en mucha perversión, sobre todo perversión sexual, por cuanto empezaron a creer en una nueva moralidad, una nueva forma de ver las cosas, una flexibilidad moral, llamadas tolerancia, convivencia y nuevas formas de vivir. Y en esta relatividad moral en que cayó el pueblo de Dios, cometió muchos errores. Dios deja su palabra para mostrarnos los motivos por los cuales Dios juzgó a su pueblo y los motivos que traen el juicio de Dios. Después de este estudio les voy a preguntar si para nuestra nación habrá de parte de Dios juicio o habrá recompensa. Y esta porción de la Escritura nos va a mostrar que así como Dios no envía a nadie al infierno, ni el propósito de Dios es castigar tampoco, el castigo y el ir al infierno, el mismo hombre, la misma persona, lo decide, lo recibe. Verso 1, capítulo 4, libro de Oseas, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, ni hay conocimiento de Dios en la tierra. Empieza Dios por mostrar estas cosas: la verdad ha huido, no hay verdad, no hay misericordia, ni hay conocimiento de Dios. Nuestra nación está llena de mentiras. Personas hablan en una mesa, hacen compromisos y todos son falsos. Los hacen ya con el pensamiento de no cumplirlos, de quebrantarlos y de no honrarlos. No hay misericordia. Y todo esto porque se olvidó la palabra del Señor. Verso 2 dice: perjurar, quebrantar esos juramentos, jurar en vano, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Observen ese verso 2. Podríamos decir menos mal que mi país no está cometiendo ninguno de estos hechos. O podríamos ser realistas y decir se quebrantan los juramentos, hay mentiras, hay muerte, se hurtan, se adulteran, se matan. ¿Y qué dicen los mandamientos de la ley de Dios? No matarás. ¿Cómo está Colombia respecto a ese mandamiento? No matarás, dice. También dice la ley de Dios, no hurtarás. Y también dice, no adulterarás. No fornicarás. Se están quebrantando los mandamientos de la ley de Dios continuamente. Verso 3, por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Dios juzgará con sus tremendos juicios a los moradores de la tierra. Algunos dicen, pero Dios es un Dios de amor, ¿por qué va a juzgar? Dios es justo. Y Dios no tendrá por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. ¿Quién trae sobre su propia vida los justos juicios de Dios? La misma persona, los mismos habitantes de la tierra, los santos ángeles de Dios, después de ver consumada la ira de Dios en la gran tribulación, dicen, Señor, justos y verdaderos son tus juicios. Todos ellos son justos y verdaderos porque les has dado conforme a sus hechos. Ellos mismos testifican de la justicia de Dios porque les dio exactamente lo que sus hechos merecían. Dice en el verso 4, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. La nación toda fue destruida por la corrupción, la maldad que existió entre toda la sociedad, entre todas las personas. Todos a una se contaminaron, abandonaron a Dios y se entregaron a sus propios razonamientos, a su propio corazón. Aún los profetas en este tiempo profetizaban vanidad. Todos los profetas falsos tenían en este tiempo visiones y revelaciones de positivismo. ¿Qué le decían a la gente? Vamos a entrar a una nueva era, vamos de peor a mejor. Y por fin, si antes no había caminado sobre rosas, ahora sí despierta todo el positivismo. Todo. En este tiempo estaba el profeta Ananías en el palacio y Jeremías estaba en un hueco, alimentado con agua y pan allá en un fondo lleno de barro. Y el falso estaba en el palacio diciendo, todo va bien, todo perfecto. Si estuviera en este tiempo, Ananías estaría diciendo, va a sellarse la paz, va a estallar económicamente este país, va a ser un paraíso. Si no han visto el paraíso que hizo Dios en los tiempos de Adán y Eva, lo van a ver. ¿Y qué diría Jeremías si estuviera en este tiempo? Y no sería popular el mensaje de Jeremías. Jeremías diría, están sembrando homicidio, muerte, mentira, masacres, maldad, de continuo el pensamiento de esta nación es el mal. De lo que se siembra, se cosecha, y siempre la cosecha será mayor que lo que se siembra. Nuestra nación no está bien librada ante los ojos de Dios. Pienso que por las sola existencia de la iglesia en medio de nuestro país, el Señor no ha consumido esta nación en juicio. Lo único que detiene la ira del Señor de este pueblo. El verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, y habla del verdadero conocimiento, conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La promesa de Dios de guardarnos a nosotros mientras nosotros estamos con Él, guardar a nuestros hijos, aquí fue quebrantada, no porque Dios se haya apartado de su pueblo, sino porque su pueblo se apartó del Señor. Lo único que convierte un siervo bueno en malo, ¿cuál es? La Escritura dice, el siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y pierde visión de Dios, su regreso, su venida por su iglesia. Y lo convierte, eso nomás lo convierte en siervo malo. Colombia era un país lleno de gente buena. ¿Qué los convirtió en gente mala? Lo único que se necesitó fue sacar a Dios de sus conciencias y de sus vidas. La presencia de Dios sobre una vida, el temor de Dios en una vida, es lo que actúa como freno para el mal y el pecado. Quite a Dios de la vida de una persona y piense en alguien sin freno. No hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios, se han olvidado del Señor, y el Señor dice, también me olvidaré de ti, de tus hijos. Conforme a su grandeza así pecaron contra mí, yo también cambiaré su honra en afrenta. El pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Nótese aquí varias cosas. Dios engrandeció a su pueblo, lo bendijo, y el pueblo de Dios usó de esas bendiciones para pecar. También dice aquí que más que pecaron, su maldad se levantó y se fue soberbia su alma contra Dios, y que esto aún llegó hasta la dirigencia religiosa. Se prostituyó el sacerdocio, decayó el liderazgo espiritual, y la vida de los siervos de Dios, los líderes espirituales, sirvió no para animar a la persona a buscar de Dios, sino para alentar las manos del inconstante y el pecador para hacer más maldad y más pecado. Y quiero hacerles una pregunta: ¿tu vida alienta a la santidad o anima al pecado? Acuérdese que hay personas que dicen, si lo hace fulano de tal, yo también lo hago. ¿No ha oído eso? Y cuando alguien justifica su pecado, dice, ¿y tú por qué haces? No, porque yo he visto a tal persona hacer eso, tal persona hace eso, y hay como 5 que he visto que hacen, pues yo también hago lo mismo. Solo pregúntate, ¿tu vida insta a la santidad o anima al pecador a pecar más? Aquí, en este tiempo que estamos estudiando, tiempos que el pueblo de Israel pasó por tiempos como el nuestro, la vida aún del liderazgo espiritual aumentaba la impiedad. Dice el verso 10, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán. porque dejaron de servir a Jehová. Note los juicios de Dios: comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mira las características de una sociedad que ha caído tremendamente. ¿Qué se nota en ella? Pecado sexual. ¿Qué se nota también? Borracheras. Hermanos, el alcohol es un gran problema en nuestra nación. Las mejores empresas de nuestro país, ¿cuáles son? Las cerveceras, las mejores. Y el problema del alcoholismo mata más que cualquier otro problema. 50% de todas las muertes las producen personas bajo los efectos del alcohol. Accidentes en autos, la destrucción de familias. Cuando tú ves una propaganda de cervezas, no ves el mal que hace la cerveza, el alcohol. Pero es un gran mal. Fornicación, vino, mosto, quitaron el juicio, quitaron la verdad. El pueblo de Dios. Y también el pueblo se entregó a la idolatría. Verso 12: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a Dios para fornicar. Y aquí está hablando de las dos perversidades: la fornicación física, la perversión sexual, el pecado sexual, y también la fornicación espiritual. La fornicación espiritual, Dios la toma desde este punto. Ya no fui más el gran amor de sus vidas, sino que hubo otros amores. Ya no fui la pasión de su vida, sino que hubo otras pasiones. Ahí la considera el Señor fornicación espiritual. En otras palabras, me cambiaron, me reemplazaron, me buscaron sustitutos. Y entre nosotros no necesitamos un ídolo de madera, de piedra, para decir que sustituimos a Dios. Hay cosas, prioridades en nuestra vida que sustituyen a Dios. Y esto debemos mirarlo. Cuando Dios aquí le dice a su pueblo, está hablando también de esto. Mira lo que dice en el verso 13: sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Hicieron altares idólatras. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. El pecado, hermanos, es la mayor afrenta para una vida y por ende para una nación. El pecado es como gangrena, es como cáncer en la sangre o en los huesos, es como osteoporosis. Solo es cuestión de tiempo que por completo te destruya. Es lo que habla el Señor sobre las naciones, sobre las personas. Verso 15: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive Jehová. Aquí el Señor está diciendo, al menos que me quede un remanente, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Dejaron de ser ovejas del prado de nuestro Dios. y se convirtieron en novillas indómitas. Está hablando no de novillas mansas, está hablando de un desenfreno total. Verso 17, hablando del norte de Israel. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Dios ve que el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, su pasión que ellos abrazaron, ¿cuál fue? La idolatría. Y el Señor en su amor dice, su corazón se derrite en pos de los ídolos. ¿Qué dice el Señor? Déjalo, porque ya no se les pudo persuadir de su idolatría. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Un pueblo que conoció al Señor, pueblo que anduvo en sus caminos, se volvió vanidad. Abandonaron al único y verdadero Dios e hicieron sustitutos para Dios, que los condujeron a perversión y a pecado. Verso 1 del capítulo 5 dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Una marca también en la corrupción de un pueblo es cuando ésta llega a su dirigencia. ¿Será que nosotros no tenemos dirigentes corruptos? Lo que no tenemos es dirigentes honestos, pero los procesos de corrupción han llegado muy lejos. Y aquí el Señor está describiendo esto mismo y dice, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán, se apartó de ellos. Todos los capítulos anteriores nos hablan de Dios persuadiendo a su pueblo a venir a él. En el capítulo 3 vemos cómo Dios le dice a Oseas que vaya y busque a Gomer, una esposa que se casó con ella siendo prostituta y la rescató de la prostitución, porque Dios quiere mostrarnos un ejemplo de que habiéndonos encontrado muertos en nuestros delitos y pecados e infidelidades a Dios, Dios nos hace nuevas criaturas y nos da oportunidad de volver a nacer y de perdonar nuestro pecado, de borrar nuestra maldad y vernos como si nunca antes hubiéramos pecado. El gran amor de Dios. La oportunidad que tenemos de volver a nacer, de volver a empezar. Pero Gomer, ¿qué hizo con Oseas? Oseas no fue un mal esposo. Se puede considerar que este profeta fue uno de los mejores esposos, pero Gomer lo abandonó. ¿Y para dónde se fue Gomer? Se fue para los brazos de sus amantes y con ellos se prostituyó y ellos abusaron, usaron de ella y luego la estaban desechando y Gomer estaba en malas condiciones. ¿Qué le dice Dios al profeta? Vaya y la recoge otra vez. El profeta tuvo que ir y en ese estado esta mujer reconoce que el amor de su esposo está por encima de sus hechos y sus transgresiones. El amor de Dios sobrepasa todas nuestras rebeliones, todas. Sin embargo, vemos que el Señor extendió este amor a su pueblo y su pueblo no quiso volver al Señor. No quiso por ninguna razón volver al Señor. Y el Señor les dice, el no volver a mí, el apartarse del Dios vivo, del único que puede guardarles, ¿qué les va a traer? Muerte. Para nosotros no es diferente. Mira el verso 7 lo que dice. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolada en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. ¿Quién trae juicio sobre sí mismo? Sino tan solo la persona que decide apartarse del Dios vivo. El solo hecho de apartarnos de nuestro Dios vivo, de nuestro Dios único y verdadero, trae sobre nosotros el juicio del Señor. Dice el verso 10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de sus vanidades. ¡Qué triste! Antes este pueblo saltaba y se regocijaba en el Señor, y el Señor era su anhelo, su pensamiento, su pasión. Ahora, ¿qué maneja su corazón? ¿Qué llama el Señor? Vanidades. Y todavía no existía esa revista. Pero, vanidades. Algunos dirán, ¿y por qué no leían cromos entonces? Pero el Señor está hablando de cosas ilusorias que tomaron las prioridades en su vida. ¿Cuáles pueden ser esas vanidades que desviaron el corazón del pueblo de Dios? ¿Cuáles prioridades? ¿Un trabajo? ¿Una carrera? ¿Qué otras cosas? ¿Una casa? Que ya no tengo tiempo para el Señor porque voy a construir mi casa. Cosas que en realidad no son tan sublimes, pero cambiaron su comunión y relación personal con Dios por otras cosas. Otras cosas tomaron la pasión de su vida. Y ante los ojos del Señor, estos son vanidades. Salomón tomó ese camino. Conoció a Dios. Empezó bien. Pero su corazón se desvió en pos de vanidades ilusorias y terminó mal. Y es triste, porque en la vida cristiana lo que conviene y lo que vale es terminar y terminar bien. Terminar bien. Y Salomón, entre sus escritos, hay una frase muy célebre que él hizo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué es lo que dice Salomón? Busqué sustituir a Dios por cosas en este mundo, busqué el placer, busqué el pecado, busqué las construcciones majestuosas, busqué el vino. Pero, hermanos, hay algo en nosotros, por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, que no lo puede sustituir ni llenar nada ni nadie, sino tan solo Dios. Es como una piecita en el rompecabezas que solo cuando la encuentra es única y no más, no más. Y Salomón termina toda su vida siendo uno de los hombres más sabios sobre la tierra y más ricos, poseedores de mucha fortuna, termina diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que está diciendo en términos populares es esta vida es una tremenda frustración, no es más que frustración tras frustración. Si alguien describe su vida como una tremenda frustración, ¿cómo terminó? Como un tremendo frustrado. ¿Por qué? Porque él intentó reemplazar a Dios por vanidades y nunca, nunca, quien tal haga será completo. La mayor locura, y el pueblo de Dios aquí nuevamente lo vemos tornando su corazón en pos de vanidades. Da entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Ellos, en vez de recurrir a Dios, ¿a quién estaban yendo? Al mundo. En vez de confiar en el único creador y hacedor de maravillas, su Dios, estaban confiando en estrategias políticas. El Señor les dice: en quedarse inquietos y confiar en mí está vuestra seguridad. Yo os doy por botín vuestra vida. ¿Qué les estaba diciendo? Les garantizo la vida. Pero si vais a Egipto, moriréis. ¿Y qué decidieron ellos? ¿Qué decidieron? Ir a Egipto, porque es más fácil confiar en el hombre a quien vemos que en Dios a quien no vemos. Pero allí cayeron, como el Señor les dijo. El pueblo del Señor siempre sufrió esto, la tentación de confiar en los carros de los asirios y en los caballos de los egipcios, en contraste con confiar en Dios. Y cuando pusieron por su confianza la carne, siempre cayeron. Verso 14, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Qué triste cuando Dios dice a su pueblo: yo estoy contra ti. Para nosotros es muy normal que Dios nos diga: estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré, yo Jehová tu Dios, yo te guardo. Y cuando uno puede decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando el Señor en este tiempo dice a su pueblo: yo estoy contra ti, tú recoges y yo disipo y esparzo, tú amontonas y yo riego. Y cuando Dios te dice que te has constituido en adversario de Dios, en enemigo de Dios, verso 15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Esto se está cumpliendo con nosotros, con nuestro país. No hablo del pueblo cristiano. El pueblo cristiano está confiado, está gozoso, sabe que en medio de la adversidad el Señor responderá por sus hijos. Sabemos que el Señor nos cuidará y nos librará y nos glorificará con Él, pero el resto de nuestro pueblo colombiano está en angustia, está en dolor. Nosotros también gemimos, porque como el justo Lot afligía su alma viviendo en una nefasta generación y continuamente pedía a Dios por una solución, así también el pueblo colombiano, el pueblo cristiano, ¿qué hace ante Dios? Señor, ¿hasta cuándo juzgarás a los sanguinarios, a los secuestradores, a los cuyo pensamiento es de continuo el mal, la destrucción? ¿Hasta cuándo, Señor? Y dice aquí en el verso 1 del capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Tiempos de gran crisis, de gran juicio, traen despertar de la vanidad en que podemos haber caído. Tú puedes decir hoy, no necesito del Señor, me voy. Serví al Señor 10 años. Una semana de que se va, le diagnostican leucemia o cáncer. ¿Será que no necesita el Señor? Necesitamos al Señor. No podemos usar de esa soberbia, porque cuando nos creemos fuertes y autosuficientes y que a nadie necesitamos, Dios sabe dónde tocarnos para hacernos mirar nuestra fragilidad y cuánto es su gracia y su poder guardándonos. Hermanos, si el Señor nos dejara 1 minuto, 1 hora, fuera de su protección y de su gracia y de su mirada y de su favor, sería suficiente para terminar. Pero el Señor nos rodea de su gracia, de su amor, de su favor, aún por encima de nuestras rebeliones, inconsistencias, infidelidades, la gracia del Señor está con nosotros. Es su gracia que nos guarda, nos cuida. Miremos aquí cómo aún el Señor usa esas situaciones para que se despierte de todas estas cosas. Y dice el verso 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué se necesitó para que nosotros volviéramos a nacer, a vivir? ¿Hasta dónde tuvimos que caer? Hermanos, todos nosotros, antes de conocer a Cristo Jesús, ¿en qué estado estábamos? ¿Enfermos? No. Nuestro estado era muertos en nuestros delitos y pecados. Y de allí, de esa muerte espiritual, Dios se glorifica y produce vida en nosotros. Nuestra nación ha tenido que venir a este tiempo donde hoy reina la muerte. Y solo Dios puede cambiar las circunstancias, nuestro Dios, y traer vida y vida abundante. Solo Él. Y debemos orar por esto. Y mira lo que dice aquí, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Hermanos, el pueblo de Israel, aún en su gran rebelión, seguía mostrando religiosidad aparente, pero a Dios no lo convence una religiosidad aparente. Dios quiere verdadera convicción, verdadera conversión, verdadero conocimiento del Señor. Dios quiere misericordia. Dios quiere un cristianismo práctico, real, verdadero. Verso 7, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación, homicidios, robos, idolatría, hipocresías. Quiero algo genuino, dice el Señor. algo verdadero. Dios siempre está interesado en lo natural. Por eso Él dice, cuando hagan altar para mí, no me labren piedras, tómenlas del fondo del río, tómenlas de allá y pónganlas una sobre otra y ahí hagan holocausto. ¿Qué está hablando el Señor? De algo natural, no algo artificial. De eso está hablando sobre nuestras vidas, que seamos cristianos en todo lugar donde vayamos. El verso 10 dice, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. La religiosidad trae contaminación. La falta de integridad trae hipocresía. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y podemos decir con confianza, para ti, oh Colombia, está preparada una siega, una cosecha. Hermanos, nuestro país jamás ha tenido un avivamiento espiritual, como lo han tenido otras naciones, igualmente que cayeron en las perversidades que nuestra nación ha caído, pero fueron llevadas a tal punto para que Dios levantara esa nación, la pusiera sobre sus rodillas y sus corazones fueran convertidos. ¿Quién sabe cuáles serán los pensamientos de Dios para nuestro país? Pero hermanos, yo pienso y confío que Dios cambiará estas circunstancias trayendo gran salvación a nuestra nación. Él es el que usa aún el mal para bien, pero usará todas estas cosas que nosotros mismos hemos levantado en nuestra nación para tornarlas para bendición. Antes vivíamos como en una etapa de adormecimiento. Todos decían, este es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí todos son religiosos, son buenos. Todos, decían el 99% de los colombianos, son católicos, apostólicos, romanos, buena gente. ¿Ahorita dicen lo mismo? No. Ahorita el pueblo al menos ha despertado y se cuestiona diciendo, ¿de dónde tantos matones, tantos narcotraficantes, tantos homicidas, tantos pervertidos, tanta gente dañada? ¿Qué está pasando? Una venda al menos se ha caído de nuestros ojos. Ya nadie dice, ¿y Colombia cómo está? Y seguir como en la nube diciendo perfectamente, maravilloso, sino una realidad de decir, si este pueblo no se convierte a Dios de todo su corazón, posiblemente su fin ha llegado. Pero debemos orar por nuestro país. Solo nuestro Dios puede cambiar estas circunstancias. Si nuestra nación sigue en la vanidad en que ha venido yendo y continúa, no nos espera un futuro glorioso. Pero siempre debemos tener esta expectativa. ¿Quiénes haremos la diferencia? En medio de Colombia también hay un pueblo fiel a Dios, esforzado y valiente, que se pone en la brecha a favor de Colombia para que Dios no la destruya. ¿Quién cree que es ese pueblo? Mírese alrededor. ¿A usted le duele Colombia? ¿Le importa Colombia? Dios espera que nosotros podamos ser esas personas que ante Él clamamos por su ayuda, por su gracia, por su favor, y para ver mejores días, solo posibles por la mano de nuestro Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Del Señor. El Señor sí puede hacer por nuestro país lo que nadie más puede hacer. Y debemos clamar a nuestro Dios porque Él cambie las circunstancias. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra y gracias porque, Señor, tú nos instas a orar por esta nación, por esta ciudad, por esta región en la cual nos has puesto. Sabemos que el mal y la impiedad se han levantado, pero Señor, tú puedes vencer estas cosas, Señor. Tú puedes convertir los corazones de los hombres. Tú puedes hacer renacer una nueva y viva esperanza en los que hoy solo piensan muerte, destrucción y piensan maldad continuamente. Tú puedes darles un nuevo corazón y puedes hacerles simiente de paz. En tus manos, instrumentos de justicia. Señor, sabemos que un gran número de nuestro país ya está reconociendo su estado, lejos de Dios, sin esperanza en este mundo. Padre, dales la gracia de completar lo que falta. Dales el anhelo de querer vivir, de levantarse de entre los muertos, para que tú, nuestro amado Jesucristo, alumbre sus vidas y haga la diferencia, como la has hecho en nosotros. Padre amado, si queremos hacer algo por nuestro país, lo primero que debemos hacer es ser tus hijos y empezar a llevar esta palabra del Evangelio de tu paz a los que no tienen paz, Señor. Padre Santo, tú eres el único que puede traernos paz. Tú eres príncipe de paz, Señor Jesucristo, y queremos que gobiernes sobre los corazones de nuestra nación, Señor. Miramos a ti, solo a ti, como el único que puede socorrernos y que puede traer a nuestra Colombia tu paz, tu gracia, tu favor, Señor. Reconocemos nuestra rebelión, nuestras vanidades y nuestro pecado. Reconocemos que hemos sembrado viento y del viento hemos cosechado tormenta. Reconocemos todo esto, Señor. Tu palabra ha sido olvidada y los maestros del humanismo han sacado a Dios de los corazones de nuestros niños y de nuestros jóvenes y de los que son mayores hoy. Pero Señor, solo por tu poder y por tu gracia, por tu espíritu, puedes enviar lluvias de bendición, haciendo renacer espiritualmente a nuestra patria, Señor, haciendo renacer tu obra en cada corazón, Señor, y haciendo por tu espíritu que nazcamos de nuevo, para tu honor y tu gloria, Señor. Que así como nuestro país, Satanás lo ha usado para ser conocido y ser oprobio entre muchos pueblos, tú lo uses para ser de bendición a todo el mundo, Señor. Eso solo tú lo puedes hacer, Señor. Padre amado, también oramos por las personas que aún no te han recibido en su corazón, que aún se hallan en este mundo sin Dios, sin esperanza. Aunque tengan muchas cosas, sienten que están vacíos. Aunque estén rodeados de muchos, se sienten solos, porque su alma te necesita, Señor. Porque antes que cualquier otra necesidad que ellos puedan tener, tienen necesidad de Dios. Padre, tráeles a ti para que ellos sean también tus hijos, y sea tú la pasión, la realidad más grande de sus vidas.
y tú les des promesas de vida eterna para gloria tuya, Señor. Mientras oramos y antes de irnos, mientras cantamos un canto, sea alguien que por fe quiere recibir a Jesús en su corazón, un acto de fe que se pide por fe y se recibe por fe, para que reciba en su sangre el perdón de tus pecados, la vida eterna y la herencia con Dios en su inmarcesible gloria que ha reservado para ti desde antes de la fundación del mundo, pero que por la desobediencia de nuestros primeros padres perdimos, pero hoy nuevamente en Cristo, en su gracia, Dios quiere que tú puedas disfrutar de la gracia de Dios en su amado Hijo Jesucristo, por fe y para fe. Si quieren venir mientras cantamos, pueden venir. Nombre en el libro de la vida del Cordero para salvación y vida eterna. Padre amado, esta salvación te la pido por fe y la recibo por fe en el santo nombre de mi amado Jesucristo, quien murió en mi lugar para que por fe en Él yo viva. Gracias, Padre. Amén. Que lo bendiga, muy bien. Por esa puerta les quieren entregar un Nuevo Testamento, si lo quieren recibir, y algún material bíblico para caminar con el Señor. Tengan la bondad de estar en pie, hermanos, y les dejo con mis hermanos acá, y espero verles pronto. Que mi Señor les bendiga mucho. Muy buena noche.